92.6 FM. COPE Valencia.
50 aniversario.
Colegiados. Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados.
COPE Valencia. Estar informado.
Muy buenas tardes, colegiados. Sí, hoy tenemos de nuevo al ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica. Sé que estabais esperándolos porque hay tanto que descubrir. Segunda sesión y de nuevo los mismos invitados. Quedaron en volver y han vuelto. Son hombres de palabra. Así es que enseguida vamos de nuevo a saludarlos y a descubrir algo más y con ejemplos prácticos de lo que es esta interesante y antigua profesión. Arrancamos.
Colegiados. Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados.
COPE Valencia. Estar informado.
Y hoy le damos la vuelta y empezamos por el presidente. ¿Te parece bien, Gaby? ¿Gabriel? Pues
sí. Buenas tardes.
Gabriel Donaire, bienvenido. Es un placer. Bueno, de nuevo bien acompañado.
Sí, ya sabes que tengo muy buenos compañeros y estoy muy bien rodeado.
Vaya que sí, doy fe de ello. Empezamos, por ejemplo, con el gerente, Juan. Juan Pablo, porque yo te tenía como Juan Navarro, pero eres Juan Pablo de nombre, ¿no?
Sí, Juan Pablo.
Ay, bonito nombre, por cierto. Tenemos también al vocal de la Junta Territorial, Juan Palau. Juan, hola.
Hola, buenas tardes.
Y como no, Enrique Sordo, que oye, parece que es el más graciosillo, ¿no? A mí me cae súper bien.
Es el que más edad tiene,
Es simpático, vocal nacional, desde luego en la nacional se lo pasarán bien con él. Y de la territorial, Enrique, bienvenido.
Muchas gracias, buenas tardes.
He mostrado ya mi preferencia por ti. Así, como quien no quiere la cosa. Bueno, vamos allá, porque la verdad es que son un encanto, tienen mucho que contarme. Y yo me gustaría, Gabriel, que empezáramos recordando la profesión para que todos los oyentes se me ubiquen, ¿vale? ¿Qué es un ingeniero en geomática y topográfica?
Bueno, es un ingeniero, como tú mismo lo has dicho, en el cual estamos especializados en tres ramas, ¿no? Como te comentaba en el anterior programa. Tema de ingeniería civil y edificación, estamos especializados también en temas de propiedad inmobiliaria, es decir, trabajos de medición de la propiedad y asesoramiento sobre la propiedad y trabajando codo con los registradores y notarios, ¿no? Y por último, pues también estamos en especialidad de sistemas de información geográfica, en el cual pues hacemos análisis y adquisición de datos para dar productos y servicios a diferentes entidades públicas, privadas o de la ciudadanía. Uh-huh. Y bueno, pues un poco queríamos explotar esas ramas que somos un poco desconocidas, ¿no? Pues ante la sociedad para que nos conozca, que nos vea como un ingeniero capaz de realizar en esas materias.
Colegiación obligada, me contasteis la última vez. Tenemos 500 colegiados, 5.000 en toda España. Uh-huh. Es un colegio nacional. Todos los servicios que ofrecéis que iremos un poco desgranando, punto a punto. Pero me prometisteis que vendréis con ejemplos. Pero antes de los ejemplos, también Juan me ha comentado, antes de entrar en antena, que habían tres cuestiones importantísimas que habéis decidido, bueno, primero participar en una de ellas, dos concretamente, y una que me parece estupendo. Eso del buzón de sugerencias o de consultas, ¿qué es, Juan?
Sí, bueno, a raíz de varias sugerencias de compañeros y con el fin de ayudar en la medida de lo posible a los oyentes que tengan cualquier tipo de duda o consulta en referencia a la geomática.
Y a mí misma, ¿eh?
La cartografía o la delimitación de la propiedad inmobiliaria. Vamos a abrir un buzón de consultas de forma que podamos resolver en los próximos programas algunas de ellas. Y podréis remitirnos vuestras preguntas, dudas o sugerencias al correo electrónico buzonconsultas@geomaticavalencia.com. Repito, buzonconsultas@geomaticavalencia.com. Iremos contestando algunas de ellas en los próximos programas.
Perfecto, pues lo iremos recordando. Buzonconsultas, arroba
geomaticavalencia.com.
Vale, genial. ¿Eso está ya en marcha?
Sí.
Vale. Pues ya lo sabéis, buzonconsultas@geomaticavalencia.com. Y luego también me has comentado que vais a participar en unas jornadas internacionales.
Sí, bueno, venimos participando ya los últimos años. En este caso son las 11ª jornadas internacionales GeoVESIG, que tienen el lema Es posible, es real. Y serán el miércoles 2 al viernes 4 de diciembre en el Complejo Deportivo Cultural de La Pechina, aquí en Valencia.
Muy bien.
Estas son unas jornadas que tienen gran prestigio internacional, promueven las tecnologías de información geográfica abiertas, que luego con posterioridad las comentaremos, y están desarrolladas por la Asociación GeoVSIC, de la cual nuestro ilustre colegio es miembro de honor desde el año 2013 y colabora en estas desde hace varios años.
Muy bien.
Son muy recomendables y la inscripción es gratuita, aunque como el aforo es limitado, recomendamos a...
¿Me recuerda los días que has dicho? Que
sí, del 2 al 4 de diciembre.
Del 2 al 4 de diciembre.
Podrán encontrar los oyentes más información en nuestra página web.
Vale.
www.coit-mediotopografía.es.
¿Cómo? ¿Coit?
C-O-I-T,
¿sí?
Medio topografía.es.
Ah, vale. Lo has dicho más rápido que... Estoy apuntando, ¿eh? Parece que esté en la universidad tomando apuntes. Estupendo. Y luego una acción social que yo recientemente estuve también en una que organizaba la Cruz Roja, en pro, en este caso, para recoger fondos para los refugiados. Y creo que vosotros también os habéis implicado, bueno, en la lucha de ahora, de la sociedad, porque estamos todos intentando ayudar, ¿no? A resolver la crisis humanitaria, vamos.
En este caso es el Día de la Banderita de la Cruz Roja. Pues bueno, el próximo viernes 11 de diciembre, de 8 a 14 horas, pues nuestro ilustre colegio participará como colaborador en este tradicional día, instalando una mesa a pie de calle próxima a nuestra sede colegial, concretamente en la calle San Vicente, a la altura de la calle Doctor Gil y Morte.
No podíais vivir, claro, de espaldas a una realidad durísima, qué duro. De los
sí, para quien no conozca la zona, indicar que se encuentra entre la Plaza de España y la estación del AVE Joaquín Sorolla.
Vale, perfecto. El día 11 de diciembre.
Sí, el objetivo de este proyecto es recoger fondos para proveer ayuda de primera necesidad al colectivo de refugiados que lleguen a España y concretamente a Valencia, de acuerdo al reparto de cupos de los Estados miembros. Y consideramos que es de vital importancia la colaboración para este fin. Y como no podía ser de otra manera, pues nuestra organización se va a volcar en este proyecto.
Me sorprende gratamente cómo los colegios, los ilustres colegios de nuestra comunidad o incluso de ámbito territorial se están implicando, ¿no?, en el tema de los refugiados. Recientemente otro colegio hizo hasta una cena solidaria y está ayudando a los profesionales que vienen refugiados, que son de su colectivo, pues que se aprende el idioma y tal. Es increíble, ¿eh?, cómo los colegios viven de frente a un problema real y demuestran pues que están ahí, ¿no?
Sí, es que muchas veces olvidamos que los colegios tienen una función y una dimensión social. O sea, la gente asocia al colegio simplemente a los profesionales, pero son entidades abiertas a toda la sociedad y la sociedad pues es dinámica y es afectada por muchas cuestiones y los colegios no pueden permanecer ajenas a ellas.
Es verdad, por eso este programa tenía como prioridad abriros y que la gente conozca la realidad de los colegios. Además, ¿qué sería de nuestra sociedad sin los colegios? El otro día, en el primer programa, me hablasteis de las garantías, que es para mí, como ciudadana, que vosotros veléis por la profesionalidad y la honestidad de vuestros propios compañeros. Y de vosotros mismos, o sea, que es totalmente cierto. Bueno, esos ejemplos, vamos al tema, que yo tengo muchísimas ganas de que me habléis de casos reales. Por ejemplo, no sé, vamos a ver, ¿cuáles son los ámbitos de competencia más importantes de vuestra profesión?
Sí, sí.
Vamos
sí. Para empezar, podríamos hablar del más conocido, ¿no?, que es el tema de la ingeniería civil. Y de hecho, Gaby nos podría poner muchos ejemplos, ¿no? La ingeniería española es muy reconocida a nivel internacional y tenemos a muchísimos profesionales desarrollando grandes proyectos internacionales.
Por ejemplo, Gaby, a ver, en lo que es obra civil.
En ingeniería civil, yo siempre digo que nosotros somos una ingeniería, la base de todas las ingenierías, ¿no? Digamos que sobre todos los proyectos que se diseñan necesitan una cartografía inicial, ¿no? O una
red. ¿Como primer paso?
Sí, sí. O sea, es decir, vamos a diseñar una carretera, vamos a diseñar un aeropuerto, un puerto, un AVE, y siempre se necesita una cartografía inicial, ¿no? Entonces, en esa cartografía inicial es donde se diseña por parte de otras ingenierías pues el proyecto que se necesita, ¿no? Entonces, es de carácter muy importante que esa cartografía tenga buena precisión, ¿no?, para ejecutar bien el proyecto, ¿no? O sea, si nosotros proyectamos una mala cartografía, pues tenemos muchas modificaciones, muchos errores, y al final el proyecto pues no se ejecuta o se varía el precio inicial bastante, ¿no? Entonces, nosotros principalmente estamos en la fase inicial en todos los proyectos, Y en la fase final, porque al final medimos la obra de cómo ha quedado y qué partidas han tenido, han sido finalistas. O sea,
¿y quién nos pide el primer proyecto? Por ejemplo, el arquitecto, ¿quién es el que se pone en contacto con vosotros? Dice, oye, necesito tal. O sea, nosotros, para ver paso a paso.
Normalmente se piden, o sea, todas las ingenierías principalmente nos piden el levantamiento inicial, la cartografía inicial. Entonces podemos dar arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros agrónomos, ingenieros aeronáuticos, por ejemplo, para aeropuertos, todas las materias, ¿no? Entonces siempre nos piden la cartografía inicial y nosotros como técnicos asesoramos que cuál es la necesidad y cuál es la extensión, porque no es lo mismo medir una hectárea que medir 4.000 o 5.000 hectáreas. Para un proyecto como, por ejemplo, pues como el AVE, ¿no? No es lo mismo. Entonces, para diferente tipo de cliente, pues se le asesora con qué tecnología, volvemos otra vez a incidir en eso, si utilizamos avión, GPS, estaciones o drones, en el caso para adquirir la información del dato. Y una vez que tienen todo ese proyecto, pues ese proyecto se lanza a la ejecución, ¿no? Y entonces también intervenimos en esa ejecución. Es decir, nosotros, una vez que ya tenemos el proyecto, replanteamos en campo, digamos que marcamos por dónde va la carretera o por dónde va el AVE, con estacas o con, bueno, pues con diferentes marcas en el terreno.
¿Es función vuestra?
Sí, sí, es función nuestra. Y ahí es donde primero detectamos si hay errores en el proyecto. Que también
vale,
es una,
o sea, lo ponéis ya a la vista, digamos, sí, ¿no? Lo que estaba sobre papel.
Claro. Lo que está comentando Gaby es que se necesita pasar el terreno a un papel, que es hacer, por decir, un levantamiento topográfico para que otros profesionales puedan trabajar sobre ese papel y diseñar. Y luego hay otra tarea que es del papel
al terreno.
Eso se llama replanteo.
Replanteo. Primero levantamiento y luego replanteo.
Y luego replanteo. Y una vez que estamos replanteando en esa fase de ejecución, pues ya vamos construyendo pues las diferentes capas de la carretera o las diferentes estructuras de los puentes o obras de fábrica que cruzan esa autovía o las expropiaciones, por ejemplo. Lo principal, la expropiación, lo principio se marca la expropiación para ubicar dónde está ese proyecto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues vamos ejecutando la obra. Dentro de las funciones de nuestra ingeniería, dentro de la obra, pues es todas las mediciones, certificaciones, es decir, medir lo que realmente se ha ejecutado cada mes y, bueno, pues un poco dar ese servicio, digamos, a la obra, ¿no? En el cual, pues, pues vamos un poco dando las directrices, o sea, dando las indicaciones del terreno por donde se tiene que ejecutar la obra.
Sí, que no invadimos campos ajenos, que el puente tiene los pilares que toca y son del tamaño que tocan, el control geométrico de la obra.
Control geométrico.
Sí, el problema viene sobre todo si cuando en alguna ocasión, en cualquier tipo de ejecución, se obvia el primer paso, ¿no? Que es la cartografía base.
¿Se hace?
En algunas ocasiones se hace, ¿no? Incluso para tema de, puedes comentar cualquier
error,
compañero.
En algunas cosas, en algunos proyectos se coge, proyectos no de gran entidad, pero sí de poca entidad, se cogen cartografías de catastro. O sea, hay planes parciales que yo he visto cartografía de catastro en el cual se ha diseñado el plan parcial. Entonces, claro, luego te encuentras con muchas diferencias sobre el terreno y con grandes sorpresas, ¿no? En ese tema.
Sí, pero bueno, en la cartografía de catastro, hay que decir que el catastro ha hecho una labor ingente y tiene cartografiada toda España, bueno, la zona de su ámbito. Y la verdad es que es una cartografía que es muy importante y han hecho una labor que hay que reconocer que es muy importante, pero es cierto que tiene sus usos. O sea, tú puedes usarla, se ha hecho a una escala determinada, con una precisión determinada, con unos métodos determinados para cubrir un gran terreno y a lo mejor para un proyecto de pequeña extensión, pues no es la cartografía ideal.
Pero Enrique, en la cartografía de catastro y en eso coincidas conmigo, su finalidad es delimitar, o sea, bueno, su finalidad es fiscal principalmente.
Sí, sí.
Nada más.
No, sí está claro.
Delimitar a partir, claro, o sea, dibujan a partir de una fotografía que no es lo mismo que delimitar. Dibujan a partir de una fotografía aérea en el cual, bueno, pues no tiene un carácter solo fiscal y para un proyecto de ingeniería pues no es válido, ¿no? Pues
claro.
Entonces, muchas veces.
Pero es una pregunta, ¿eso no se actualiza? ¿El catastro?
Sí.
Sí, pero aunque el catastro esté actualizado, como bien ha dicho Gaby, no tiene más allá que, o sea.
Es que es muy simple, que digamos.
Claro, tiene una precisión.
Exacto. Una precisión entonces, reducida, digamos.
Está hecho para lo que está hecho.
Fiscal, como dice Gaby.
Claro. Sí. Y se actualiza y se intenta mejorar en cada campaña. pero los métodos empleados, ten en cuenta que no es lo mismo emplear un método para una pequeña extensión de terreno que hacerlo para casi toda España, uh-huh. que ya es otro método Jolín. Que da una precisión y una escala diferente.
Y luego otro tema importante con respecto a Catastro es que a Catastro no tenemos altimetría.
Uh-huh. Entonces, ¿altimetría?
Sí, altimetría.
Perdonad mi ignorancia. Altimetría.
Sí, altimetría es la cota o las alturas, la diferencia de niveles.
Vale, que, altimetría.
Que lo que está más arriba terreno, o más abajo.
Que existe en el terreno, eso es muy importante para cuando se diseñan las
los desniveles que vimos nosotros.
Sí, exacto.
la gente normal le dimos. Sí.
¿Qué está más arriba, esta montaña o
exacto,
este
exacto, lo de nivel.
¿Qué cota tiene, no?
Exacto, muy bien. Entonces eso es muy importante para el tema cuando estás diseñando una urbanización o un proyecto de ingeniería civil. Claro, tú necesitas saber qué diferencias de cotas existen para temas de pluviales, para temas de saneamiento, para temas de las correntías dentro de las carreteras, de los caminos. Y claro, como decía Gabriel, el que haya proyectos que se basen en cartografía catastral, aparte del error, digamos, en la precisión, uh-huh. es que no puedes realizar un análisis exhaustivo, bueno, ningún análisis con respecto a la diferencia de altitud de un punto a otro punto. Con lo cual, el diseñar una carretera o el diseñar un camino que tenga establecida una diferencia de altura es prácticamente imposible. Pero claro. sí que se da el caso de que se diseñan con esa cartografía, que como bien ha dicho, sirve
para
un tema fiscal. De hecho, cuando luego si hablamos de propiedad, es un tema muy interesante porque la gente normalmente piensa que el catastro establece su propiedad y no es así. Para eso está el registro de la propiedad. Y ahí los ingenieros en geomática pues tenemos mucho que decir.
Uh-huh. Volviendo un poquitín a la ingeniería civil, que luego hablaremos más extensamente sobre...
Si no da tiempo hoy, tranquilo que tenemos
va a haber muchos
espacios para ello.
Últimamente también es verdad que hablando, como las tecnologías van avanzando, sí que es verdad que los proyectos de ingeniería civil cada vez más utilizan la tecnología láser escáner, como que bueno, simplemente es digamos un equipo de topografía que utiliza, a ver cómo me explico para que nos
podamos visualizar.
Digamos que captura toda la realidad. Imagínate, para que nos hagamos una foto, o sea, hacemos una foto, sí. digamos, y esa foto tiene métrica, para que nos hagamos una idea. Vale. Podemos tomar un puente, podemos tomar un túnel por dentro.
Sí, utiliza un sensor láser que lo que hace es determinar la situación de cada uno de los puntos.
Sí, sí, ve, no solo ve, sino que te determina las medidas de las cosas.
Podríamos hacer una escena de esto, de nuestra imagen aquí ahora.
Aquí ahora mismo en
tres dimensiones.
Si Gabriel saliese despeinado, pues eso saldría en la imagen con coordenadas.
Tiene tantos desniveles de...
Sí, entre el pelo de arriba y el pelo de abajo. Pero bueno, poco pelo. No, bueno.
¿Ha visto cómo es un cachón?
Sí, no.
Nos ha quedado muy muy gráfico, muy bien explicado.
Y bueno, volviendo un poquitín a eso, lo que se busca cada vez es obtener más información, ¿no? En el cual podemos analizar. Sí que es verdad que el láser escáner pues se está utilizando bastante en edificación, en patrimonio y en ramas que
arqueología pues, también.
Arqueología. Que bueno, pues que necesitan esa información, ¿no? Siempre se ha dicho que la información es poder.
Siempre, ¿no? Y siempre lo será.
Eso
te puedo garantizar yo.
Entonces, si puedes tener un levantamiento inicial, una cartografía inicial en el cual detectas una grieta, por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, de una rehabilitación, luego si la propiedad es que dice, no, es que usted ha actuado de mala manera y ha producido grietas en la estructura o tal, con ese levantamiento inicial, claro. Puedes demostrar, porque aquí estamos hablando de mucho dinero. O sea,
claro.
No, es que usted me tiene que arreglar toda la fachada, ¿no? Es que, señor, es que toda la fachada tenía muchas grietas y aquí está el levantamiento inicial firmado por un ingeniero en geomática que dice que esto que era
te
así.
Dice estas las dimensiones.
Y este es el plano final con la tecnología esta en el cual te dice cómo ha quedado, ¿no? Mm-hmm. Entonces, son tecnologías que nos tenemos que
apuntar tremendamente
al carro,
¿no?
Claro, y nos tenemos que apuntar al carro y sobre todo conocerlas, ¿no? Y bueno, pues cada vez más.
Pero ahora mismo, yo estoy intentando ver, imaginarme cómo trabajáis. O sea, uh-huh. yo ahora mismo te llevo el proyecto, uh-huh. imagínate lo del AVE. Uh-huh. Cuando estamos aún con el levantamiento y no con el replanteo.
Uh-huh. Ya queda claro, ¿no?
Me ha quedado claro la diferencia. Estamos todavía con el levantamiento. O sea, eso será un trabajo brutal, porque tienes que recorrer unas distancias brutales y uh-huh. cambiar de distintos territorios. ¿Cuánto tiempo puede costar un proyecto de esas características? Pues, ¿serán meses y meses y meses?
Normalmente depende, pero depende de qué tecnología utilicemos. Si utilizamos un avión, puede estar alrededor de 2 meses. Y si utilizamos la topografía clásica, pues puede estar alrededor de 6 meses.
¿Y antes qué duraban años?
Antes claro. No había tecnología. Y bueno, pero lo más principal, y yo siempre digo que lo curioso es que tú partes de un punto y terminas a 40 kilómetros y puedes llegar a tener una precisión de varios centímetros.
Pero tú en tu ordenador, ¿cómo trabajas, Gaby? O sea, ¿qué te digan? ¿Las imágenes con medición y tú las vas...? O sea, ¿cómo lo haces? ¿Cómo se hace eso?
Es bastante complicado, ¿no?, de explicar un poco en ese. Pero para que te hagas una idea, si trabajamos con aviones, hacemos imágenes del territorio. Ajá. Y con puntos, digamos, con puntos terrestres,
¿sí?,
pues hacemos un... Luego lo dibujamos y hacemos una cartografía para que sea así de simple. Y si hacemos con topografía clásica, quiere decir que va un topógrafo levantando por el terreno, pues necesitas pues más gente que recorra todo ese terreno para levantarlo gráficamente y que se vea las altimetrías. Pero lo más curioso es que tú partes desde un punto y a los 40 kilómetros estás diciendo que hay 40,05 centímetros de precisión.
Yo creo que un ejemplo bastante claro para que la gente entienda esto podría ser el caso de los túneles. Uh-huh. En el caso de los túneles, al final se empieza por uno de los lados y uh-huh. por el otro con las tuneladoras y al final se tienen que unir en un punto.
Sí.
Y no debe haber errores. O si tiene que haber errores, tiene que ser de centímetros. Pues uh-huh. bueno, ahí el trabajo de los ingenieros en geomática y topografía pues es muy importante, porque aparte de utilización de equipamiento topográfico, geomático, hay otras medidas, como medidas de la gravedad, y bueno, son temas bastante complejos.
Sí, qué interesante.
Lo que comentabas del trabajo del ordenador, pues una de nuestras labores es, no se hace una foto de toda España, se hace...
Los fragmentos, ¿por dónde va a ir el ave?
Pues uno de nuestros trabajos es unir uno con otro y luego quitar la deformación de las fotos. Todos hemos visto que cuando te haces un selfie...
Sí, lo he visto.
Es diferente a que cuando te hacen una foto de diferente posición. Pues nuestra labor un poco, pero con el terreno, sería arreglar esas deformaciones de manera, que es lo que decía Gaby, se pueda medir sobre esas fotos. Y entonces ya es un primer aproximación al trabajo.
Que vale. Una fotografía en la cual se pueda medir se llama ortofoto o ortofotografía. Al final lo que es cambiar la proyección. Es como uh-huh. si la foto la estuviéramos tomando desde el infinito.
O sea que empezamos con el levantamiento, seguimos con el replanteo y después, ¿qué pasa? Ya me voy un poco haciendo la idea
después,
cómo trabajáis.
Después ya llegan, ejecutáis la obra y una vez que se acaba la obra se hace una última medición para ver cómo ha quedado. Y eso se queda con los planos finales en el ministerio de turno o en la administración que conlleve, ¿no?, un poco en ese tema.
¿Aquí se trabaja mucho?
Aquí,
¿obra civil en este territorio?
Sí.
Porque estoy intentando pensar un ejemplo real. Hemos puesto el del AVE. No sé si era porque lo conocéis de primera mano, uh-huh. pero ¿se trabaja algún caso así?
Sí, ha habido tiempos mejores. Ha habido tiempos mejores. Eso lo sabemos todos los profesionales que nos dedicamos un poco a la obra civil de otros campos. Sabemos que ha habido tiempos mejores. Pero siempre se hacen obras. Se hacen arreglos en rotonda, refuerzo de asfalto y de vías de comunicación... Siempre hay algo.
En el caso, por ejemplo, del AVE, el AVE de la Meca Medina, en Arabia Saudí, uh-huh. se está desarrollando.
¿Ah, sí?
Claro.
Sí. Anda, ¿desde aquí?
Sí.
En ese proyecto participé yo.
Somos
también.
Unos campeones, para que veas.
España tiene muy buenas empresas constructoras y muy buenos profesionales y son demandados a nivel mundial. Aquí nos pillaba un poco más lejos, pero estamos participando en este AVE. Cuando se haga el corredor mediterráneo este que estamos deseando que se haga mucho, pues...
A ver si llega. Claro. A mí esto me enorgullece, ¿ves? Me contáis esos cuadros y digo,
sí,
ole, muy bien.
Lo que te comentaba, que yo pues estuve en la Vela Meca, en Medina. Y bueno, pues participamos en ese proyecto, sobre todo en la geodesia. Pero sí que es verdad que hay muchos valencianos que están en ese proyecto. Uh-huh. Pero bueno, porque desde aquí pues damos una profesionalidad y una garantía que yo creo que, bueno, pues...
está garantizada,
nos
vamos.
Un poco en este tema.
Oye, qué bien.
Y todo esto va ligado un poco al tema de propiedad, que es otra rama que también me gustaría hablar, en el cual nosotros también participamos bastante, ¿no? Porque, claro, cuando afectamos una obra, afectamos a la propiedad de los ciudadanos. Y bueno, pues sí que es verdad que es otra rama que nosotros trabajamos bastante. Ahí hay compañeros nuestros especializados en temas de propiedad. Y bueno, pues... Yo lo que me gustaría dar un poco la
idea...
Dame
una pincelada inicial, porque esto va a tener otro problema.
La idea es un poco que nosotros estamos para prevenir, no luego para actuar como peritos judiciales en temas
para
de...
Para prevenir. Líneas.
Yo creo que nuestra función principal es para prevenir en cualquier compraventa de un terreno en el cual haya una propiedad. Yo creo que tenemos que participar, porque asesoramos tanto en el tema urbanístico, pues si afecta algún tema de delineación. Vemos un poquitín cómo está el catastro en esa propiedad. Vemos incluso, bueno, pues podemos indicar ciertas modificaciones en el tema de la escritura, de la superficie o de linderos.
Sí.
Y bueno, y también ver un poquitín cómo está la propiedad en el tema del registro de la propiedad, ¿no? Por si hay excesos de cabida o diferentes diferencias que puedan haber, ¿no?
Muy bien. Yo creo que esta cuestión habría que profundizar más, ¿eh? Porque, no sé, estamos ya a puntito de cerrar el programa, uh-huh. Me parece increíble.
Sí, pues.
Solo con lo de la obra civil, ¿eh? Para que veáis.
Simplemente un ápice, un poco al nivel de la propiedad.
En la línea de lo que está diciendo Gaby.
Sí, en lo que está diciendo Gaby, para que aclaremos a los oyentes, pues que existe el tema catastral, ¿vale? Y existe el registro de la propiedad, es decir, aquel documento que certifica su propiedad, ¿vale? Es el registro de la propiedad.
Sí, sí, que cuando va a solicitar.
Exacto. Eso pues creo que es importante, porque es que normalmente las personas que acuden a nosotros suelen tener, es que en catastro,
esa confusión.
Sí, en catastro me salen tantos metros y me ha cogido y ahora me salen tantos y me ha cogido con catastro. No, vamos a ver, vamos a analizar cuál es su escritura y vamos a profundizar al respecto y analizar.
Pues como es un tema muy, muy interesante porque nos afecta a todos y además hay mucha confusión, dentro de 2 semanas... No sé si vendréis todos, yo ojalá, sería un placer, yo vuelvo a lanzaros el reto, pero queda pendiente hablar de propiedad, ¿vale, Gaby?
Me parece claro. Yo creo que es un tema que afecta mucho a la ciudadanía y tiene que
detallarse todo con mucho cuidado. Uh-huh. Enrique, ¿te atreves a despedir el programa?
Pues sí, nada, ha sido un placer estar con vosotros, despedimos este programa, esperando que dentro de 15 días volváis a escucharnos y poder aclarar todo lo que... Nos pongáis en el buzón. Muchas
ya
gracias.
Lo sabéis, ya veis, ha nacido una nueva estrella en la radio. Enrique Sordo, gracias. Enrique, Juan, gracias. Juan, también gracias. Y Gaby, como no, gracias. Oye, gracias, yo sigo aprendiendo, ¿eh? Sigo aprendiendo. Hasta pronto.
Colegiados, cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados.
COPE Valencia, estar informado.